Cope Gran Canaria. Estar informado.
Hay que ver cómo avanza la semana. Estamos ya en el Ecuador y también va avanzando poco a poco. Acaba de comenzar este mes del año. Estamos a 7 de julio. Y esta, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria, que les acompaña hasta la 1 de la tarde con muchas historias que contarles. Pues miren, no es un tema sencillo de solucionar, el asunto de las pensiones de la generación del baby boom. Es un obstáculo más en el camino de una generación llamada X por la incertidumbre de su futuro como testigo de grandes cambios sociales. La transición, el establecimiento de la democracia y las nuevas manifestaciones emanadas de las libertades individuales, los cambios educativos, la modificación en el ámbito laboral y así un sinfín de alteraciones que lamentablemente se han solucionado con demasiada improvisación. Y ahora, al final del camino, cuando es tiempo de recoger lo cosechado, nos dicen que es necesario retrasar la jubilación, trabajando más, percibiendo menos. Sistema perdedor, luz. El actual sistema de pensiones en España, como saben, es solidario. Los activos de hoy pagan los ingresos de los pensionistas y con la premisa del deterioro progresivo del sistema laboral. El aumento de la esperanza de vida, eso es una buena noticia. Añadido al hecho de que, escuchen, en 2050 el 40% de la población en España será mayor de 65 años, es decir, la población activa será inferior a la comunidad jubilada, pues el futuro no es muy halagüeño. Una vez más, la solución pasa por crear tejido económico, crear empleo, como gran y única alternativa a una sociedad exclusivamente asistencial. Generar ingresos y aligerar la carga administrativa institucional. Hablo de secretarías de Estado, viceconsejeros, directores generales, subdirectores generales, asesores y así hasta más de 400.000 cargos públicos en España. Y además entender que las pensiones quizás deberían tener un capítulo en los presupuestos generales del Estado, a sabiendas de que en 10 años las pensiones será el 2,5% del Producto Interior Bruto de España. Y es que las pensiones no son una prerrogativa, ni mucho menos, es un privilegio. Es otra cosa que una obligación moral y social y que atiende a cuestiones de justicia. Esto parece un revival, eso sí, la situación no es la misma porque afortunadamente tenemos la vacuna, algo con lo que no contábamos el año pasado, pero al igual que en 2020 estamos viendo un aumento considerable de casos. Se habla incluso de que las regiones pidan el estado de alarma, el cierre del ocio nocturno, lo ha hecho ya Cataluña. Volver otra vez a las mascarillas, lo ha propuesto también la comunidad catalana. El incremento de la incidencia del coronavirus en Canarias es alarmante, ya estamos en riesgo alto y quizás haya que volver a restringir algunas libertades. De esto y más vamos a hablar en breve con la catedrática de salud, investigadora también y también miembro del comité de expertos que asesora al gobierno de Canarias en situación COVID, Beatriz Gómez González Valcarce. Los materiales de construcción se han encarecido notablemente. Esto evidentemente afecta a todas las edificaciones y obras que realizan tanto empresas públicas como privadas. Es decir, ¿veremos otra vez un aumento del precio de la vivienda? ¿Qué pasa con la obra pública? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿qué pasa con la Metro Guagua? Esto lo trataremos con la presidenta de los constructores y promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Afortunadamente, no son todos los vecinos los que se oponen al carnaval de día en Vegueta. Realmente son solo tres. Los demás, algunos les es indiferente. Y muchos sí quieren, sí desean el carnaval ahí. Es más, está recogiendo firmas. Vamos a hablar, ayer hablamos con los que se oponen. Hoy vamos a escuchar a los que desean las fiestas en su barrio. Vamos a hablar también de un congreso que se celebra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dedicado a la educación social. Tendremos el espacio de Juan José Laforet, personajes ilustres de Canarias. Hablaremos también con una especialista de HPS, Hospital Perpetuo Socorro. Vamos a hablar de medicina deportiva. Es violín, Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín está en la producción. Y Javier Benítez, encantado de hablarles. Y es miércoles 7 de julio, son las 11 y 10, como siempre empezamos echando un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando este día, Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos lo último, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles las previsiones que manejan los empresarios. Indican que la recuperación económica vendrá en septiembre para el conjunto del país, pero se retrasará 3 meses en el caso de Canarias. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Los indicadores adelantados anticipan un fuerte incremento de la actividad económica, un fuerte incremento del consumo que nos generará fuerte crecimiento económico a partir del mes de septiembre. En toda España. Entendemos que la mayor debilidad de la economía canaria, el mayor impacto de la crisis y la mayor incertidumbre que se produce sobre nuestro principal sector de actividad, que es el turismo, llevará a un pequeño retraso sobre ese crecimiento para la incorporación al crecimiento de la comunidad canaria de aproximadamente un trimestre.
Y les contamos un suceso. Agentes de la Policía Nacional han detenido al organizador y al responsable de la navegación de la patera en la que viajaba la menor de 5 años y origen subsahariano, fallecida el pasado 30 de junio tras ser rescatada la embarcación por un mercante a unos 500 kilómetros de Canarias. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 hombres de 34 y 40 años, ambos con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras realizar un alunizaje en la madrugada del pasado domingo en un establecimiento de vehículo a motor de la avenida Pintor Felo Monzón.
No hace falta que lo haga usted, ya lo hacemos nosotros. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Empezamos con cope.es/Gran Canaria. ¿Qué publicamos en estos instantes, Ainhoa?
Comenzamos con Sociedad. Holiday World asegura que cumple todas las normas para la seguridad de los usuarios de las atracciones. Además, el carnaval de 2022 de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel anunciador. O en sucesos, roban 2.000 metros de cable de cobre y dejan el paseo marítimo de Costa Teguise sin luz en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, en economía, la apertura de Londres dispara las reservas de británicos en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, Medina apela a los ciudadanos y a los jueces para salvar el carnaval de día. O en sucesos, los hombres que robaron con alunizaje en Siete Palmas acaban detenidos. Y en Canarias 7, por su parte, Sanidad hace un llamamiento a los veinteañeros que piden menos citas para vacunarse. Gran Canaria dobla la incidencia a 7 días y el archipiélago supera la tasa de 100, o Canarias en la cuerda floja turística al dispararse los contagios.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Nos dicen desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias de que no hay ningún tipo de incidencia pública digna de ser mencionada. Por lo tanto, nos vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta red social, tendencias.
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, viva San Fermín. Este año un triste inicio sin encierro en los Sanfermines este 7 de julio. Un pequeño grupo de corredores se ha dado cita este miércoles, aunque no se puedan celebrar los encierros. Ropa blanca y roja es lo más típico ahora en Pamplona. Además, en clave deportiva, España, que se ha quedado fuera de la final de la Eurocopa al perder frente a Italia. Muchos mensajes de ánimo a la selección. Esta vez no ha sido posible, pero será para la próxima semifinal. También se celebraba anoche en Masterchef, se conocía el primer nombre, no lo vamos a develar, pero muchos lo están comentando en Twitter. También, como siempre, a mitad de semana, el feliz miércoles.
Feliz miércoles también para ti. Nos queda el tiempo. Pues en Las Palmas de Gran Canaria, lo típico, lo habitual de estos días, 22 grados. En medianías, en Valsequillo 21, en el sureste de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, sube un gradito, 19, seguimos hacia el sur, algo más de calor, en Playa del Inglés 24 grados. Ya en zonas altas, en Tejeda 22 y en el norte de Gran Canaria, perdón, en Tejeda 19 y en el norte de Gran Canaria, en Galdar 22. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la isla de Gran Canaria amanecemos con cielos nubosos en el norte y en el este. oeste, con apertura de claros en estas zonas de cara al mediodía, pero en zonas del norte, hacia últimas horas, podríamos tener alguna llovizna ocasional. En el resto de zonas, cielos más despejados, eso sí, con presencia de ligera calima en capas altas, que también tenderá a remitir a lo largo de la jornada. Las temperaturas similares a las de ayer, llegaremos hoy a los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con alisios moderados y con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste, especialmente hacia últimas horas del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cuidado, porque estamos viendo de forma muy peligrosa cómo se va incrementando la incidencia acumulada. Ya está en riesgo alto en Canarias. En Tenerife todos sabemos cómo está la situación. Y en Gran Canaria, ayer tuvimos unos datos que no veíamos desde hace 3 meses. Es decir, la incidencia del COVID está subiendo de forma peligrosa, incluso me atrevería a decir alarmante. Por lo tanto, uno se pregunta, para intentar evitar estos contagios, volver otra vez a la normalidad, ¿se deberían tomar medidas más restrictivas? Es decir, crear otra vez o solicitar otra vez el estado de alarma, las mascarillas de forma obligatoria, cerrar el ocio nocturno. Nosotros preguntamos a los especialistas. Beatriz González López Valcarce es catedrática investigadora en Economía de la Salud y además también miembro del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias en temas COVID. Doña Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estado de alarma debería pedirlo Canarias a tenor de la situación en la que estamos, doña Beatriz?
No, yo creo que no. Yo creo que ahora la situación es muy diferente a la que podía haber hace unos meses, porque lo que tenemos ahora son grupos claros de contagiados que básicamente son de entre 20 y 29 años y luego adolescentes entre 11 y 20, y son grupos muy, muy localizados, y la solución está en la vacunación, no está en intentar hacer restricciones generalizadas, porque claro, son contagios entre jóvenes que no se traducen de momento en una subida de ocupación hospitalaria seria, ¿sabes? Ayer ingresaron 16 personas en los hospitales en Canarias, que proporcionalmente el número de casos no es muy alto. Claro que hay algunos jóvenes que ya tienen problemas de COVID más o menos seria y tienen que ingresar, pero no es para nada comparable la situación de ahora con la que había en julio pasado, sin vacuna, ¿sabes? Entonces, claro, los indicadores que hay que usar ahora no son los mismos que los de hace 6 meses, ni el chip debería ser el mismo, ¿sabes? Porque realmente la situación es bien diferente. Ahora tenemos muy localizados los grupos que se están contagiando y las situaciones de riesgo. Y entonces lo que hay que evitar es estas situaciones de riesgo, pues básicamente convenciendo más que imponiendo, porque el imponer restricciones es difícil y no hay tampoco herramientas jurídicas suficientes para conseguirlo.
Por lo tanto, cambiar el sistema de semáforos también, que quizás, si le pregunto, se ha vuelto algo anacrónico.
Obviamente, porque claro, era un sistema pensado para una situación de no vacunas, no para la situación actual. O sea, los 300 contagiados diarios de ahora no tienen ningún punto de comparación con los que podía haber en Tenerife antes de Navidad. Navidad o en Gran Canaria con el susto de julio o agosto del año pasado, ¿sabes? Lo cual no deja de ser preocupante, porque la situación, o sea, es preocupante una situación en la que el virus se transmite de forma, digamos, descontrolada, aunque sea entre grupos de población jóvenes y, por tanto, no de tanto riesgo, pero no, es preocupante, claro, comparado con, por ejemplo, lo que ocurre en Cataluña, oye, pues qué bien estamos, fíjate, nosotros aquí tenemos ahora mismo una tasa de incidencia a 14 días entre 20 y 29 años de 345. Hombre, es alta, sí, es alta, pero es que Cataluña tiene 1.700, casi 1.800. O sea, estamos hablando de que nos multiplican por más de 5, ¿sabes? En ese tramo de edad.
Hombre, entiendo, en Canarias, entiendo, doña Beatriz, que si, en fin, se queda algo anticuado el sistema de semáforos, no sé si las fases también, ¿no?
Sí. Ahora las herramientas tienen que ser otras, tienen que ser herramientas basadas en intervenciones comunitarias con los jóvenes, basadas en hacer cribados masivos en donde hay grupos de jóvenes en situación de alto riesgo y sobre todo vacunación. O sea, nuestra gran arma es la vacunación.
Sin lugar a dudas, doña Beatriz, lo que ocurre es que los jóvenes parece que no están pidiendo citas para vacunarse.
Sí, ese es el problema. Por eso es tan importante el que haya campañas de comunicación hechas con los propios jóvenes. O sea, no que ellos no sientan que están impuestas desde fuera. Claro, los jóvenes es como si de repente se les hubiera, digamos, se les hubiera soltado y no hay forma. Llevaban un año y pico, pues, en fin, controlándose en la medida de lo posible, reprimiéndose. Ahora han terminado el curso. Es que de repente han salido en estampida. Entonces, la forma de atajar eso tiene que ser a través de intervenciones en los medios en los que ellos están, ¿sabes? En redes sociales, con los propios líderes de los de grupos de jóvenes, más que a través de imposiciones en el boletín oficial de Canarias. O sea, estamos en otro momento. Y claro, convencerlos de que la vacuna es tan importante, que lo es. Esto es muy, muy importante.
Campaña de concienciación por encima de todo, entonces.
Sí, con grupos de que quizá más cualitativa, más con grupos de jóvenes, con, ¿sabes? No tan institucional, digamos, a través de la prensa, que ellos pues no leen, sino a través de los medios en los que ellos están participando, como las redes sociales, etcétera.
Uh-huh. Esto es lo que estamos buscando para intentar motivar la vacunación entre los jóvenes, y también hay, a lo mejor, y le pregunto, pues, otro foco generalizado de contagio, que es el ocio nocturno. Cataluña ha decidido cerrar el ocio nocturno. Entiendo por sus palabras que aquí en Canarias usted apuesta por esta posibilidad, doña Beatriz.
A ver, yo creo que lo que es peligroso es estar en lugares cerrados y con poca ventilación. Entonces, si a mí, si el ocio nocturno es en terrazas al aire libre, no me preocupa, honestamente. No me preocupa lo mismo que me preocupa si se hace una discoteca cerrada. O sea, que es el calibrar las situaciones de riesgo. Yo no creo que ahora mismo cerrar el ocio nocturno sea la solución para Canarias en este momento. Sí, claro, es que Cataluña tiene esas tasas de 1.800, que eso es un disparate, está absolutamente disparatado. 1.800 en esta edad de 20 a 29 años. En Canarias yo creo que necesitamos el que los jóvenes vayan a los cribados masivos, ahí donde se, en los lugares en los que se hagan, que son lugares de alta incidencia, de alto riesgo de jóvenes, que los jóvenes hagan aislamiento y cuarentena cuando tienen que hacerlo, porque claro, también se puede dar el caso de que ni siquiera vayan al cribado por miedo a salir positivos, o quedando positivos pues no se aíslen. Todo esto es importantísimo. El que, digamos, el que un joven se contagie puede no tener el mismo riesgo, claro que no, de enfermedad grave que tendría si tuviera 60 años, pero hay jóvenes con problemas de ingresos hospitalarios, o sea que tampoco es inocuo, que tienen cierto riesgo, y esta es la idea, ¿no? Y que ellos, pues que claro, que y sobre todo que vayan a la vacunación.
Claro, doña Beatriz, lo que pasa es que Canarias tiene una particularidad diferente, y es que dependemos muchísimo del turismo, ¿no? Y al fin y al cabo ya estamos en agosto, por lo tanto jugamos en una liga completamente diferente a otras comunidades, ¿no? Y estamos a contrarreloj, intentar atajar los contagios ya de la manera más rápida posible para que esta temporada de verano pues no esté nada mal, y prepararnos para la de invierno.
La única manera de atajar real es a través de la vacunación. Afortunadamente, Canarias no es tan estacional de verano como es Baleares. Seguramente el turismo este verano será más turismo interior. Y cuando realmente Canarias necesitaría estar preparada y ser un destino seguro, sobre todo es a partir de otoño, que es cuando llegan los turistas extranjeros. Ahí sí que nos la jugamos. O sea, la economía canaria ahí se la juega de verdad, de verdad. Entonces, claro, digamos, cómo estemos en octubre va a depender de lo que estemos consiguiendo ahora. Sí, consiguiendo sí, ahora, sí. Atajando contagios y sobre todo vacunando. Sobre todo vacunando, esta es la solución.
¿La obligatoriedad de la mascarilla volvería otra vez bajo su punto de vista o no? ¿Lo dejamos como está? Solamente
no, al aire libre no. Al aire libre, o sea, tal como está, que si estás al aire libre y hay distancia, pues realmente la probabilidad de contagio es muy, muy baja, incluso con las variantes nuevas. Hombre, está bien por prudencia usar la mascarilla, pero ponerla obligatoria, en mi opinión, no sería necesario ahora. Lo que sí es necesario es vigilar muchísimo lo que hacemos en espacios cerrados, porque sí que está demostrado que es el mayor riesgo de contagio, donde hay poca ventilación y espacios cerrados.
Pues ahí campaña sí de concienciación en lugares estratégicos que impacten en los jóvenes, ¿no? Un poco por ahí es por donde puede ir la solución, y sobre todo que vayan a vacunarse, claro, campaña de concienciación para que vayan a vacunarse.
Que vayan a vacunarse, que vayan a los cribados cuando los llamen, que si dan positivo se aíslen, que hagan ese sacrificio por la comunidad y por ellos mismos, porque en realidad su futuro también en parte va a depender de cómo le vaya la economía canaria.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Doña Beatriz González López Valcarce, catedrática, investigadora en economía de la salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también miembro asesor del comité que, bueno, de alguna manera, pues asesora al gobierno de Canarias en asuntos COVID. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dazoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Cómo, por qué y sobre todo qué efectos tendría? El titular es que se ha visto un encarecimiento de los materiales de construcción. Entendemos que esto, pues, evidentemente afecta también al precio final de la obra privada, pero sobre todo de la obra pública. Es posible que se encarezcan los proyectos que tienen las diferentes instituciones. Y uno de ellos, insisto, hay muchos, es el asunto de la Metroguagua. se encarecen y es posible también pues que se amplíen los plazos de ejecución. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a María de la Salud Gil. Ella es presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas y la tenemos ya en línea. Doña María de la Salud, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el motivo que explica este encarecimiento de los materiales de construcción, doña María?
Bueno, el origen está en la pandemia, como no puede ser de otra forma, que es lo que nos está afectando en todo, en la medida en que todas las fábricas asiáticas pararon su producción en aquel momento, la apertura súbita de la actividad económica generó una tensión de la demanda se disparó, y eso ha encarecido los precios, pero los ha encarecido en algunos casos hasta por encima del 100%. Estamos hablando del acero corrugado, del cobre, de las mezclas bituminosas, del petróleo, en definitiva, el aluminio. Eso no solamente afecta al sector de la construcción, afecta incluso al sector sanitario, al sector industrial, a todos los sectores de actividad. Pero a nosotros particularmente nos hace un roto importante.
Exactamente, que roto un poco, pues nos acaba de dar un dato, la verdad es que bastante interesante, ¿no? Que incluso se ha encarecido un 100%. ¿Esto también tendrá traslación en el precio final, este 100% o no?
A ver, es que ese es el problema. Si en el caso, por ejemplo, de las obras públicas, vamos a pensar en las que se están ejecutando en este momento. Se están ejecutando obras con un importe de licitación que no contempla estas subidas de los costes de materias primas y de productos que al final se utilizan en el desarrollo de nuestra actividad. Eso significa que teniendo el problema de que no hay revisión de precios dentro de los pliegos de condiciones, el empresario tendría que tragarse literalmente la subida de esas materias primas, lo cual es prácticamente inviable, ¿no? Puede darse la circunstancia de que sea más rentable abandonar la obra y asumir las sanciones que terminar la obra. Eso puede ser un problema más que grave. Por otro lado, en este momento hay como 10 proyectos en materia de carreteras, ya hemos hablado de que los productos bituminosos han subido un 85%, se están haciendo unos proyectos para unas obras con unos precios que no son estos, con lo cual en el momento en que salgan a licitación pública, difícilmente un empresario puede presentarse con ese presupuesto teniendo en cuenta la subida de las materias primas. Uh-huh. En el caso de las viviendas, oiga, si yo ya he vendido una promoción y la estoy terminando, estoy a medio hacer, pues tampoco voy a poder repercutirle el precio. Tengo unos contratos firmados, aparte de que me saldría de mercado si además voy a construir una nueva vivienda y le aplico estos precios, porque la población no asumiría esa subida. O sea que es un problema importante.
Es un problema, sí, un problema importante porque nos acaba de decir que muchas obras públicas que están a la espera de ser licitadas, es muy probable que se quede desierta, ¿no? Por el encarecimiento de los productos de construcción,
evidentemente,
por los materiales y demás.
Claro, porque los precios, si no se contempla, no se hace una corrección en ese momento. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Estamos actuando a nivel europeo con nuestra Confederación Nacional de la Construcción a efectos de que Europa reaccione con una directiva rápida que incluso puede ser provisional, vinculada a la pandemia, para que se puedan hacer revisiones de precio en estos casos. Y que, por otro lado, se está instando a nivel del Estado el que haya una modificación de la ley de contratos para que las revisiones de precios vuelvan a los pliegos de condiciones.
Uh-huh. Hay un titular y es que parece ser que la construcción de obra pública, perdón, de vivienda pública por parte del Gobierno de Canarias puede arrancar en 2022. En un principio, pues parece que hay unas 600 planeadas, ¿no? Entiendo que todo esto va a afectar considerablemente a este tipo de construcción de obra pública, obra social, vivienda social.
No, bueno, esto va el tema de edificación en materia de vivienda protegida o vivienda social, que son dos cosas diferentes, va a eclosionar y va a eclosionar en función de que los fondos Next Generation están vinculados muchísimo a la sostenibilidad, a la eficiencia energética, la accesibilidad universal. Entonces, va a haber un esfuerzo importantísimo económico en el ámbito de la rehabilitación, pero también de la construcción de viviendas en arrendamiento social o en arrendamiento protegido, que son a precios moderados. Eso, en el momento en que se vayan a construir, teniendo en cuenta la tipología, no encaja dentro de nuestros costes de construcción, porque hay unos precios limitados y eso significaría que efectivamente podría ralentizarse no solo esto, lo que es la reactivación económica en general.
Pues desde luego que sí. Y ya para acabar, se me vienen dos obras fundamentales que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria. Una es la carretera de la Aldea, eso ya está licitado, no sabemos si a lo mejor con este encarecimiento pues puede afectar afectar en algo, ¿no?, a esta obra, y también el tema de la metroguagua, doña María de la Salud.
Bueno, uno de los problemas de la subida de materiales es precisamente el desabastecimiento. Es decir, que puede haber problemas de desabastecimiento en las obras, además de los costes. Y efectivamente puede afectar a las dos obras, porque todo irá en función del nivel de ejecución que esté, de la implicación de estas materias primas en la obra de que se trata, y de si ha habido o acopio o no acopio de los materiales para poderla terminar.
Pues vamos a ver qué ocurre. Estaremos pendientes de este asunto. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, como siempre, muchas gracias, muy amable por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Encantada, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Especial la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Gloria Palace Amadores Talasoy Hotel. Jueves 8 de julio, a partir de las 11, vive este verano la radio en directo con nosotros, COPE, estar informado.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Estuvimos hablando de esa noticia que cayó como una bomba en Las Palmas de Gran Canaria, porque limitaba uno de los acontecimientos más importantes, de las fiestas más trascendentes de la capital. Estamos hablando de el carnaval. Estuvimos hablando incluso ayer con la concejala de carnaval, con Inmaculada Medina, con la oposición. Hablamos con vecinos que se oponen a que se celebre en el barrio de Vegueta el carnaval, y además nos decía: hay que cumplir de forma escrupulosa y rigurosa lo que dice el tribunal. Es apelable, ¿eh? También estuvimos hablando con la Asociación de Empresarios y nos decía que la merma de ingresos podría llegar entre 150 a 200 mil euros. El caso es que no todos los vecinos, de hecho solo son tres, hay que reconocerlo, está en su legítimo derecho de, si algo, algún asunto lesiona su derecho al descanso, pues de denunciarlo. Esto es así, no solo tres vecinos, cualquiera de todos nosotros. Pues el caso es que no todos los vecinos están de acuerdo, y muchos sí piden el carnaval en esa zona porque saben que al fin y al cabo regenera el barrio, ¿verdad? Y es un motivo de impulso socioeconómico del lugar. Incluso están pidiendo firmas. Vamos a hablar con Loli, presidenta de la Asociación de Vecinos de Vegueta. Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay vecinos que sí,
estamos bien, un poco enojadas, pero estamos bien.
Bueno, enojadas por lo que ha ocurrido.
Por lo que ha ocurrido,
Es apelable, pero vamos, que hay vecinos que sí, que quieren el carnaval ahí de día, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, todos los vecinos que son autóctonos de Vegueta, del barrio de Vegueta, están enojados porque ¿cómo es posible que ahora, después de tantos años, que el carnaval empezó en Vegueta, empezó en Santa Ana, se distribuyó para la Plaza del Pilar, para la Plaza de San Francisco, todo lo que es mercado, y entonces, como ahora, tres vecinos se niegan y se impiden que este carnaval, y la justicia le hace caso a tres personas que llevan aquí, no llevan más de 2 años. ¿Cómo es posible eso? Me preguntan los socios y me preguntan la vecindad, todo el que viene, no tan solo de Vegeta, sino que viene del exterior, con sus niños, contar que esto es algo que es de antaño, porque no estamos hablando de este carnaval bonito que tenemos ahora, que es europeo, que todo el mundo tiene que ver, el turismo, vienen todos para acá en esta época. Pero lo que más nos extraña es que en los años 30, en los años 40, cuando aquel carnaval pintoresco que se decían los hombres de mujeres, que no es este carnaval de lujo, porque esto es un carnaval de lujo, porque date cuenta que cuando hacían el carnaval el Día de Venecia aquí detrás en la Plaza del Pilar, esto se llenaba de gente culta, la verbena La Sábana en Santa Ana. Es que esto es algo inexplicable para nosotros que llevamos aquí muchísimos años.
Pero genera ahora tantas molestias, genera tanto ruido como para tener que denunciarlo y que un juzgado al fin y al cabo le haga caso, protegiendo el derecho al descanso. Genera tanto ruido ahí en Vegeta.
Date cuenta que es una vez al año y es del mediodía hasta las 8 de la noche. ¿Qué ruido puede generar de las 3 de la tarde o las 2, que es cuando empiezan los padres a venir con esos niños para que vean lo que es un carnaval y demás, y que no haya atropello para los niños, hasta las 8 de la noche que se cierra todo? Dime tú, ¿qué ruido es el que genera?
Loli, ¿qué,
o
qué
está
genera
confundiendo
más?
Un viernes con el botellón, como solemos decir, que ya lo estamos quitando, porque ya el botellón de Vegeta ya está desapareciendo al carnaval de día? Es que Loli, no lo
¿qué,
entiendo.
¿Qué genera más ruido, más molestias? ¿El carnaval o el uso diario, el hecho de tener un mercado de abasto ahí al lado?
Genera más ruido el mercado de abasto, porque el mercado de abasto empieza a las 6 de la mañana, a venir coche, las citas, la gente entrando mercancía, a las 7 abre el mercado y ya está todo el mundo está, y después a las 10, las 11, las 12 de la noche vienen los mismos trabajadores, los mercaderes a llenar los puestos de verduras y frutas, porque date cuenta que el mercado Las Palmas abre a las 2 de la mañana y ellos tienen que tener los puestos, tienen que ir a buscar lo que les falta para venir al mercado a ponerlo en su puesto. Hoy en día los restaurantes y cafeterías que están en el entorno se cierra a las 2:30, a la 1 ya está todo el mundo cerrado. Los sábados y domingos, esto por la tarde, esto es un muerto totalmente. Esto es peor que el cementerio Las Palmas. Por las tardes aquí es un muerto. Cualquier día de la semana, no siendo viernes, sábado, esto es totalmente un cementerio. ¿Cómo le molesta a estas personas?
Están recopilando firmas, ¿no? Están recopilando firmas para que se celebre ahí un poco.
Sí, es que me están llamando de todos los puntos de la isla, que si esa gente está loco, que si el juzgado no sabe lo que hace. Si esto es el carnaval de día, es algo cultural, es algo para que los niños vean cómo nosotros mantenemos algo que es cultural, porque aquí se aprende muchas cosas.
Loli, ¿esta situación se podía haber evitado? ¿Esta situación de llevar a los tribunales?
Claro que no creo que se haya evitado, porque la asociación de empresarios ha querido hablar con estas tres personas, porque son tres personas. Una de ellas creo que ya se marchó del barrio porque se separó y se marchó del barrio, por lo que me están diciendo, abandonó la casa que estaba aquí en la esquina de Pelota y Mendizaba, pero no sé quién son esas otras dos personas, no sé el porqué de todo esto, y encima pedí daños y perjuicios. Es que es de risa. Entonces a Gaete vamos a la fiesta de la rama y todos los vecinos que hay, porque a Gaete, tú sabes lo que es la fiesta de la rama, van a pedir daños y perjuicios y van a pedir que suspendan la fiesta de la rama. Date cuenta que son fiestas puntuales.
Loli, ¿qué supondría para el barrio trasladar el carnaval de día a otro lugar? Cualquier sitio
supondría,
de la capital.
Date cuenta la cantidad de personas que dependen de ese día al año, la cantidad de personas que comen con ese día al año, la cantidad de impuestos que se tienen que pagar. Muchos ya han cerrado muchos restaurantes en la zona, ya han cerrado muchas cafeterías. Imagínate lo que significa esa inyección de vitaminas, como solemos decir los viejos, que le quiten a esas personas, no una, a esos trabajadores que dependen de ese día de teletrabajo, esos extras que no están trabajando, que están en el paro, para ganarse 20, 30, 40 euros. ¿Tú te imaginas lo que puede causar esto? ¿Cuántas personas van a quedarse sin tener que darle a los hijos? Porque date cuenta que en el paro con 430 euros no come nadie.
Pues yo creo que todos estamos de acuerdo. El carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, sabemos que nació en la isleta, pero se trasladó muy rápido a la zona de Vegueta, y yo creo que todos en nuestra memoria tenemos esa verbena de la sábana, ¿verdad? Que después del pregón era la propia verbena de la sábana que de alguna manera puede dar pistoletazo de salida a las fiestas ahí en ese barrio de
Vegueta. Igual que los concursos de murga en la Plaza San Francisco. No sé si tú llegaste a verlo, yo sí lo llegué a ver en la Plaza San Francisco, y después venían por toda Vegueta las murgas tocando. Yo no vi que nadie dijo nada. El carnaval de Venecia detrás de la Plaza Pilar Nuevo, yo no vi ninguna denuncia, y mira que cogía toda la zona detrás de la catedral, toda aquella zona, y ahí nadie dijo nada. ¿Cómo es posible que un carnaval de día viviera? Es como
veremos qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
No lo entiendo.
Vamos a ver qué ocurre, porque ya nos ha dicho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se va a apelar, dime.
Yo espero que el Ayuntamiento apele, y creo que hay muchísima gente que ya están en los Facebook y en todo este rollo reclamando de que por tres personas no van a terminar con una cosa que ha durado años, que es imposible, porque hasta eso es que termina a las 8 de la noche. ¿Qué ruido genera esto de 12 del día, la 1 del día hasta las 8 de la noche?
Loli, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
A ustedes por atenderme a mí. Muchísimas gracias, cariño.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas... ...la inyección económica que necesita Canarias... ...te ayudamos, solicítala hasta el 28 de julio... ...infórmate en plancanariasayudas.com... ...o llama al número gratuito 900-909-519... ...Gobierno de Canarias, financiado por el Gobierno de España.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema... ...hasta por el manos libres del coche... ...qué maravilla desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital... ...y lo que nos hemos ahorrado, tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlánticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:50 a esta hora. Saludamos al cronista oficial de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio Callejeando con personajes ilustres, Juan José Laforer. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Este 7 de julio arrancan formales y oficialmente una fiesta de enorme tradición ya en lo que es el ámbito del Puerto de la Luz, del ámbito de las isletas. Las fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen del Carmen y su paseo, su procesión marítima por las aguas de la bahía de las isletas, de ese Puerto de la Luz, me trae a la mente también personajes, personas que tanto hicieron porque apareciera, porque creciera este gran puerto por donde la Virgen del Carmen pasea en la actualidad. Y una familia vinculada a ella, una familia británica, fueron los Miller. Y dentro de esa familia, la figura de don Tomás Miller, que tiene, como todos saben, calle principal en el Puerto de la Luz. Bueno, pues yo creo que es el momento oportuno también para recordar y referirnos a la vida y trabajo de Tomás Miller Wilson, toda una personalidad de final del siglo XIX, principio del XX, para Las Palmas de Gran Canaria, pero que además de alguna manera simboliza todas esas personalidades británicas que llegaron, se establecieron o nacieron dentro de esas familias británicas o canario-británicas que aquí se desarrollaron y aquí se quedaron. Todo a partir de 1812, cuando el escocés James Swaston, pues fortuitamente por un naufragio llegó a la isla, vio muchas perspectivas que había aquí de negocio, de trabajo, y vino también pronto vinieron hermanos suyos, y también trajo a sus primos, los Miller, ¿verdad? Entre esos primos llegó Thomas Miller. Thomas Miller se establece aquí y crea ya una empresa. En los años 30 del siglo XIX había traído a otros hermanos suyos, pero ya en 1854 Thomas Miller y Swaston funda el grupo Miller en la calle de Triana. Bueno, él casado con María Vasconcelos, tiene varios hijos y los dos mayores, Diego y José, se van a estudiar a Escocia. Los más pequeños están aquí en 1851, cuando la peste del cólera, cuando la epidemia del cólera, ¿verdad? Y fallecen junto con su madre en Tafira. Él llega un día a su procesión de la Magnolia y se encuentra que han fallecido. Solo quedan sus dos hijos mayores porque estaban fuera, que son los que siguen el negocio. Pero él casa en segunda nupcias y tiene otros dos hijos, Tomás y Enrique Miller Wilson. Tomás Miller Wilson va a ser el hombre que da a la famosa calle portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. Él es una persona que se destacó por ser un incansable defensor de la economía de la isla, un promotor de la inversión en Gran Canaria, ¿verdad? Y de su actividad y de su familia, pues procede pues en zonas como tan conocida el edificio Miller, el parque industrial Miller, ¿verdad? Esa calle que alberga también la sede de Hacienda. Bueno, ellos crean una gran empresa que se va a prolongar en el tiempo, ¿verdad? Mucho en el tiempo, y a veces algunos personajes como ellos sin necesidad de tenerla, ¿verdad? La figura de Thomas Miller Wilson fue muy querida en Las Palmas de Gran Canaria, pues de alguna manera representaba todo aquel esfuerzo por el progreso de la isla que habían hecho pues los británicos y su familia, ¿verdad? Él, siendo de padres ingleses, se sentía gran canario de todas, ¿verdad? Y su amor a la isla fue inquebrantable. Él nació, Tomás Miller Wilson, nació en la calle Mayor de Triana en 1857, y en esta misma ciudad fallecería en 1930. Él, en los años de la Primera Guerra Mundial, debía haber cerrado la empresa porque eran momentos muy difíciles. Sin embargo, él no quiso hacerlo porque sabía que aquella empresa daba trabajo a muchas familias, a tantas que se habla a más de tres cuartas partes de la población insular, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que en su numerosa oficina los canarios ejercían puestos de contables, encargados, cajeros, había puestos en los almacenes del puerto, también otros atendían los suministros de las carboneras, las gabarras y las mercancías, también muchos trabajaban en las numerosas fincas que ellos poseían por toda la isla, ¿verdad? Y cuidaban de las plantaciones y de recolectar los frutos. Él también, en el gran comercio que tenían en la calle Mayor de Triana, un edificio hermosísimo que fue diseñado por un arquitecto escocés y que aún existe, aunque dedicado a otros fines y por otra empresa. Bueno, pues Tomás Miller no cerró la empresa y además se convirtió en una persona que más atendió las necesidades sociales que había en ese momento. momento tan difícil, ¿verdad? Por eso cuando él falleció en 1937 fue toda una expresión de dolor de la sociedad Gran Canaria, esta desaparición. No olvidemos que también a ellos se debieron, pues no solo los remolcadores, los primeros remolcadores que vieron el puerto, la primera compañía de agua de abasto, ellos también estuvieron vinculados, y además la primera compañía, los primeros 100 teléfonos que hubo en Las Palmas con una pequeña centralita al principio de la calle Illán y Castillo, pero que llegaban esas líneas telefónicas a Vegueta, a Triana, al Puerto de la Luz y a Tafira. En fin, la figura de don Tomás Níger Wilson, ahora en que recordamos la presencia británica en Las Palmas de Gran Canaria. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, qué gusto hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Especial la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Gloria Palace Amadores Talasoy Hotel. Jueves 8 de julio, a partir de las 11, vive este verano la radio en directo con nosotros, COPE, estar informado.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No puedo ser cobarde a mi manera. Me teletransportaré a otro lugar mejor. Al escenario preparado para la ocasión. Ser invisible y no pedir.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ampliamos la última hora que nos lleva hasta Haití. Varios hombres armados han asaltado la residencia del presidente de Jovenel Moïse y le han asesinado. También ha resultado herida la primera dama de Haití, Manuel Ángel Gómez.
Un grupo de hombres armados ha entrado esta madrugada en la residencia del presidente de Haití en Puerto Príncipe y le ha asesinado a tiros. Los individuos que han asaltado la residencia presidencial hablaban inglés y español, según ha contado el primer ministro haitiano Claude Joseph. También han herido de bala a la esposa del presidente. El primer ministro ha pedido calma a la población y ha asumido las tareas de jefe de Estado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse tiene lugar 2 meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití. El presidente haitiano denunció en febrero que la oposición preparaba un golpe de Estado.
En España, varias comunidades autónomas dan un paso atrás en su plan de desescalada. Ya te hemos contado las novedades en Aragón. adelantan el horario de cierre de bares y restaurantes, prohíben de nuevo el consumo en barra, que habían recuperado hace menos de una semana, y reducen el aforo en el interior de los locales. En la localidad de Conil, en Cádiz, sobrevuela el cierre perimetral. Superan una incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es un municipio de algo más de 20.000 habitantes que en este momento multiplica su población casi por 4. El cierre supondría un mazazo para el turismo. Lo ha contado en Herrera en COPE su concejal David Tamayo.
Que Conil vive del turismo. Comprendemos que tenemos aproximadamente 26.000 plazas de alojamiento en la localidad, restaurantes, bares, todo el mundo vive en directa o directamente del turismo y sería una catástrofe económica para el municipio, ¿no? Y más en esta época, que como digo, bueno, pues estamos en pleno auge.
El Papa Francisco continúa en el Policlínico Gemelli recuperándose de la operación de colon a la que fue sometido el pasado domingo. Las noticias siguen siendo buenas y hoy hemos conocido los resultados del análisis de la muestra que le fue extirpada. Corresponsal Eva Fernández.
El parte médico confirma que el curso posoperatorio sigue siendo regular y satisfactorio y lo que es más importante, descarta patologías graves. El Papa continúa comiendo de forma regular y por este motivo ya no es necesario que se le administre alimentación intravenosa. El análisis del fragmento del colon izquierdo que le fue extirpado confirma un diagnóstico que los médicos definen técnicamente como estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. El comunicado Vaticano también subraya que el Papa está conmovido por los numerosos mensajes y el cariño que está recibiendo estos días y expresa su gratitud por la cercanía y la oración.
España piensa ya en el Mundial de Qatar, José Luis Corrochano.
Con la cabeza alta, así ha vuelto la selección a España tras la derrota en semifinales contra Italia. Se piensa ya en Qatar, en el Mundial de finales del año que viene, con una selección joven pero con veteranos como Sergio Busquets y Jordi Alba que se ven así para el futuro.
Creo que no es el momento, como he dicho antes, de pensar en mí, que es momento de estar triste pero a la vez orgulloso de este equipo y sobre todo de encarar el futuro con mucho optimismo, da igual que esté yo o no, lo que hoy importa es el colectivo.
Sí, hasta Qatar. Ojalá que pueda llegar, luego ya veremos, ¿no? Me veo bien físicamente, mentalmente me veo mucho mejor que otros años. Al final, cuando no dé el nivel o el míster no, bueno, decida que no dé el nivel, pues no vendré más.
Hoy se juega la otra semifinal entre Inglaterra y Dinamarca. Ciclismo Tour de Francia, undécima etapa. Hoy se sube dos veces el Mont Ventoux. Envío especial, Quique Iglesias.
Se sube y se baja porque el final es en Malocène. Todavía 159 kilómetros para el final y el espectáculo lo está dando el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, que ahora mismo tiene 41 segundos de ventaja sobre el grupo de los favoritos. Por detrás intentan colocarse en la fuga buena, que de momento es solo para Julian Alaphilippe. Defiende el liderato, evidentemente, Pogacar. Enric Mas tiene que atacar o ser agresivo, teniendo en cuenta que Ben O'Connor le distancia en 3.46 en la segunda plaza de la general.
Y dos noticias más de fútbol. El campeón de la Liga, el Atlético de Madrid, ha empezado a trabajar en el día de hoy y Sergio Ramos ya está en París, como contó anoche Manolo Lama en el partidazo. Hoy va a ser oficial su fichaje por el Paris Saint-Germain.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la consternación y las denuncias de la Iglesia Católica y de diversos sectores sociales ante la muerte de un jesuita indio detenido por su compromiso con los más pobres.
Pues sí, el jesuita indio Stan Swamy, que había sido detenido por su compromiso en defensa de la población tribal, lo contamos aquí, ha muerto este lunes en un hospital de Mumbai a los 84 años debido al COVID-19 contraído durante su detención. El cardenal Oswald Gracias, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de la India, había pedido al primer ministro Modi la liberación del padre Swamy y ha declarado que su detención es una herida y que la Iglesia espera con impaciencia que el caso sea examinado por los tribunales y que la verdad salga a la luz. Las preguntas legítimas relativas a su detención y encarcelamiento y las tristes circunstancias de su muerte van a perturbar la conciencia colectiva de la nación durante mucho tiempo, afirma por su parte una declaración de la Asociación Católica de la Prensa India. Vamos a contar en detalle el testimonio y la muerte del padre Swamy al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, adelante.
Comenzamos contándoles que el 50% de las personas entre 40 y 49 años ya tienen una dosis. Se ha completado la pauta vacunal. En el 43,70% de la población diana se ha abierto ya la citación para la franja de edad de los 20 a los 29. Pero atención a la previsión que maneja José María Ortega, médico de atención primaria en el ambulatorio de Chamán. Contagios masivos de los jóvenes este verano.
Nuestros jóvenes, lógicamente, no están vacunados y se van a contagiar en masa, absolutamente. Y entonces, entre ellos, lógicamente, también tienen la idea de que, bueno, de que no es relevante, y muchos de ellos van a ponerse muy enfermos, pero muchos, y van a tener secuelas, que eso es lo que no tienen demasiado claro, secuelas que les van a acompañar durante meses, de momento, aunque por a la luz de lo que sabemos, y posiblemente durante años.
Y un último apunte: la patrulla de Seprona de San Mateo, la isla de Gran Canaria, ha inmovilizado y ha puesto a disposición judicial una gran cantidad de fertilizantes, biocidas, productos fitosanitarios y otros químicos tras realizar una inspección rutinaria en la nave de una empresa dedicada al suministro y distribución de abonos, de fertilizantes y productos químicos ubicada en el polígono industrial del Barranco de la Gallina.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en una hora aproximadamente con los compañeros de la central en el adelanto del mediodía COPE a la una de la tarde. Son las 12:09. Zeus Benítez, ¿qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Ada Santana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
De lo que habla todo el mundo, ¿no? Del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que parece no se va a poder celebrar en Vegueta, por lo menos el carnaval de día. Se ha apelado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, evidentemente, ha apelado esta decisión, y vamos a ver qué ocurre. Pero ya hemos hablado con diferentes vecinos, algunos que se oponen y que dicen, bajo ningún concepto se va a celebrar aquí, por el legítimo derecho de descanso de los vecinos, pero otros dicen que es una manera de, en fin, impulsar el propio barrio social y económicamente, y que siempre, toda la vida, lo acabamos de escuchar con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Vegueta, que toda la vida se ha celebrado ahí. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Se podría haber evitado, Zeus? ¿Cómo ves tú todo este asunto?
Bueno, al final sí es verdad que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pues tiene ese problema, que no consigue ubicarse en un sitio sin que tenga problemas con los vecinos, que bueno, algunas personas lo entienden, otras personas no lo entienden, y al final, bueno, la justicia es la que ha hablado y ha dicho que no se puede hacer carnaval en Vegueta. Yo creo que sería importante darle esa revolución al Carnaval de las Palmas en Canarias, buscarle un sitio de verdad que no moleste, que sea un sitio accesible, que sea cómodo, que se disfrute, que sea un lugar de la ciudad de las Palmas en Canarias, y evitar ya este tipo de cosas, porque al final hay que reconocer que el Carnaval de Día estaba teniendo mucha aceptación dentro de los carnavaleros en el barrio de Vegueta y estaba haciendo una parte de la recuperación del Carnaval de las Palmas en Canarias, porque la gran mayoría de las personas consideran de que el carnaval se estaba muriendo y eso fue una parte que lo estaba dándole algo de vida, pero ahora volvemos otra vez a lo mismo. Entonces hay que darle una revolución desde el punto de vista del carnaval, y si se podía haber evitado, pues al final no, porque puedes ubicarlo en muchos sitios, y si hay alguien que va al final al juez y a un tribunal o al juzgado y consigue ganar una demanda, pues al final no se sabe nunca, ¿no? Pero al final incluso te reúnas con un colectivo, el representante vecinal de la zona, a lo mejor después un vecino que no sabe ni lo que son los representantes vecinales y te lo lleva a cabo y te lo denuncia, es decir, te lo demanda en este caso.
Ahora, a favor también de intentar llevar los actos masivos del carnaval a un lugar que no moleste a nadie.
Bueno, la verdad es que coincido bastante con lo que ha comentado Zeus. Es un tema bastante polémico y a su vez es muy complicado de resolver, porque efectivamente las opiniones son muy diversas. Hay vecinos y vecinas que sí que están a favor de que se mantenga la celebración del carnaval donde está ubicado habitualmente, y otros que, bueno, que han pedido que se traslade, y de hecho pues lo han demandado. En este caso, evidentemente, al Ayuntamiento de Las Palmas no le quedará otra que acatar la sentencia, lógicamente, lo que no quita que pueda recurrirla, pero evidentemente pues tendrá que buscar una nueva ubicación, y en este nuevo emplazamiento pues intentar que moleste al número menor, o incluso lo ideal sería que no molestase a ningún vecino y vecina. Lo que pasa que claro, pues ahora habrá que buscar un lugar idóneo que reúna todas esas condiciones.
¿Y qué lugar puede ser? No sé, a mí se me viene a la cabeza, siguiendo la teoría de ustedes, aunque yo creo que el carnaval se debe celebrar donde siempre se ha realizado, que es en la calle, pero lugares así, a mí se me ocurre el Cebadal, aparcamiento intermodal, ahí en el Rincón, y poquito más. Recuerden ustedes que hace tiempo pasó lo mismo con los vecinos de Simón Bolívar, y no eran todos, era un par de ellos, y además agravado porque el carnaval siempre se había celebrado ahí, en el Parque Blanco, no sé si ustedes lo recuerdan, y ese edificio era de reciente construcción, es decir, los vecinos sabían lo que ocurría ahí en esa zona. Se llevó al Parque de la Música, seguro que lo recuerdan, en el Rincón, al lado del auditorio, y fue un fracaso absoluto, porque la gente ya está acostumbrada a ir a los lugares de carnaval.
Sí, la verdad que es un tema complicado, porque de hecho a la gente le gusta, por ejemplo, como decía Zeus, el carnaval de día de Vegueta en los últimos años ha tenido bastante éxito, y a la gente le gusta la ubicación actual del carnaval, pero bueno, es una cuestión ya de que evidentemente hay una sentencia judicial que impide que se pueda realizar en la ubicación actual, salvo que evidentemente al recurrir se dicte otra sentencia diferente, pero en este caso habrá que buscar otra ubicación. A mí, por ejemplo, pues no me parece tan descabellado a lo mejor el Rincón, o incluso el Cebadal, como también se ha planteado otra vez.
Uh-huh. Por ejemplo, las galas, se planteó en su momento llevarlas al Gran Canaria Arena, ¿no? Y al final, pues nosotros hemos preguntado a toda la comunidad del carnaval, grupos y demás, a la FIGRUP, ¿no? Y también preguntamos a las instituciones y nos decían que no, es decir, que las galas hay que celebrarlas donde siempre se han celebrado, que es en el Parque de Santa Catalina, te lo digo, porque cuando surgió también la polémica con los vecinos del barrio, pues se quejaban también precisamente de que se celebre la gala y no quería que se celebrara ahí. Al final se solucionó, Zeus.
Sí, se solucionó. La verdad que es un tema que yo entiendo, es que son posturas distintas. Yo creo que la mayoría de los vecinos no les importa, incluso los de la zona del Parque Santa Catalina, que se celebre el carnaval en la zona, pero sí es verdad que lo que no puede hacer el Ayuntamiento de la Gran Canaria en este caso siempre es tener, porque ya lo pasó el PP, y es verdad que se ha hecho política por parte del PP y del Partido Socialista de en contra sobre este tema. Yo creo que al final no es necesario ir en contra de uno u otro, porque al final es una fiesta de todos y hace falta pues buscar una solución. Y al final ha pasado el Partido Popular cuando estuvo en el Parque San Pedro y tuvo el problema con los vecinos de Simón Bolívar, y ahora le ha pasado el Partido Socialista en Vegueta. Yo sí. Creo que hace falta, por eso lo que estaba diciendo, buscar un sitio. Yo entiendo que los carnavaleros, las veces que nos gusta el carnaval, pues queremos que sea en el Parque Santa Catalina, porque es realmente el corazón, desde mi punto de vista, de Las Palmas de Gran Canaria, donde realmente es el latir del corazón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Pero sinceramente yo quiero que nuestro carnaval no vaya muriéndose por sentencias que dictan los jueces.
Claro, es que sacarlo de las calles es posible que sea el principio del fin. Vale, insisto, lo que pasó en el Parque de la Música. En las Fallas, todos sabemos dónde se celebran las Fallas, en la Plaza Mayor. Y ahí hay, pero vamos, hay muchísimas viviendas. Y sabemos también la externalidad de las Fallas. Y sabemos lo que suponen las Fallas, el sonido, el ruido. Y también los conciertos por la noche y demás, que eso es una barbaridad. Y ahí se habrán quejado, no te digo que no, pero lo han sabido solventar. El tema de los Sanfermines, dónde se celebran los Sanfermines, ¿no? También, en plena ciudad de Pamplona. Y ahí no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Que se han quejado vecinos? Seguro. Claro que sí, pero se ha solventado. Pero llevar el carnaval a otro sitio, yo no sé cómo lo ves, Ada, pero es posible que sea el principio del fin también de las fiestas, ¿eh?
Bueno, es un poco complicado. También es verdad que hay que reconocer que a lo mejor lo que ha fallado es centralizar todo en un mismo punto, cuando a lo mejor pues dentro de lo que es el centro de la ciudad se podría haber diversificado de una mejor forma. Y también incluso un poco el comportamiento de la propia ciudadanía, que tenemos que ser autocríticos, porque si vemos muchas veces las quejas de los vecinos, lo que no les hace ninguna gracia es tener a una persona que esté orinando enfrente de su puerta o encontrarse no sé cuántas botellas en el suelo, lo tiradas y, por ejemplo, las conductas que ocurren a partir de una alta hora ya de la madrugada, que igual también, pues, como ciudadanos y ciudadanas, también tenemos que hacer autocrítica.
Sí, sí, por supuesto que sí, y además también que funcionen más y mejor los servicios de limpieza, ¿no?, que son los que evitan este tipo de imágenes. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ustedes son jóvenes, esto es una tertulia de millennials. ¿Qué mensaje tiene para los jóvenes, teniendo en cuenta que ahora sí, y no es por estigmatizar, y es lo que dicen todos los datos y los especialistas, los principales causantes de este incremento notable y preocupante que estamos viendo de COVID es precisamente por la influencia en la gente joven? ¿Qué les diría o cómo ven este asunto también? Zeus.
La verdad que hemos visto, o al final lo que se ha creado en la sociedad, en la opinión pública y entre los jóvenes, ¿no? También la imagen que se ha dado, que al final estamos en un proceso final del virus, con que la vacuna le iba ganando el peso al COVID, en que la incidencia, las personas mayores de nuestra familia estaban ya vacunadas, por lo cual estaban seguras, y que era el fin de la mascarilla, que era el fin pues del toque de queda, y que estábamos en ese camino, en esa luz al final del túnel, ¿no? Y la verdad que se nos ha complicado, la luz al final del túnel se ha alejado muchísimo por esta incidencia, y yo creo que al final no se ha explicado bien a los jóvenes lo que nos llevan explicando esta semana, por lo que estoy viendo cómo se está explicando cada vez más por parte de los expertos. Una alta incidencia puede ser resultado de tener una variante más fuerte y resistente al virus. Si ya la Delta nos está dando problemas, imagínense crear una variante española que sea un gran problema y las vacunas no sean efectivas. Las vacunas no protegen al 100%, por lo cual a día de hoy en Reino Unido, por ejemplo, han muerto 117 personas que se han contagiado de la Delta, que estaban vacunadas y que han muerto porque no tenían enfermedades o la vacuna no fue efectiva al 100%. Fue mucho menos que si no estuviesen vacunadas, pero muere gente y termina gente en las UCI y en los hospitales. Y otra cosa que también nos dicen los expertos, y creo que lo están escuchando en COPE antes de empezar la tertulia, es que nos puede dar síntomas y aparte de eso no puede dejar secuela. A mí me está diciendo un amigo la semana pasada de La Palma que él pasó el COVID y dice, Seo, yo llevo ya 3 meses de que lo pasé y sigo con secuelas. Por las noches me despierto con falta del aire. Y tengo un amigo que está ahora mismo en Manchester, que es de aquí de Gran Canaria, el que justamente tenía las dos vacunas, estaba inmune, iba a venir de viaje a Gran Canaria, él decidió hacerse las pruebas COVID y antes de viajar y dio positivo. Y ahora el pobre está con las dos vacunas y la inmunidad está en la casa. Y yo le pregunté y estaba con diarrea, con fiebre, con tos, con dolor de cuerpo, malestar, y tenía las dos dosis, por lo cual, y tiene 23 años, por lo cual, ser joven no significa ser un ángel y no tener problemas con este tema. Entonces yo creo que hace falta explicarlo muy bien para que la gente sea más responsable y no ver las imágenes que no representan al 100% de los jóvenes, pero que al final se han visto estos fines de semana.
Bien, muy, muy bien, muy bien explicado, y además te agradezco estos ejemplos y testimonio, pero ¿qué mensaje tenemos que utilizar? No sé, ¿qué idioma, qué tenemos que decirle a los jóvenes? Porque además están viendo que no están yendo a vacunarse y ahora es cuando le toca. De hecho, ya ha hecho un llamamiento ya a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para vacunarse la gente joven, ¿no? Ada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué mensaje le tenemos que dar? ¿Cómo tenemos que actuar? Tú que eres joven y los conoces perfectamente y habrás hablado en miles de ocasiones de este asunto. ¿Cómo tenemos que llegar a los jóvenes para que reconozcan que eso es un problema bastante grave y que les va a repercutir también? Porque al fin y al cabo es un problema, es un asunto económico y que les va a perjudicar. ¿Cómo podemos llegar a ellos, a ustedes?
La verdad que es un tema bastante complicado y de hecho pues muchas veces hasta que no tienes, como bien comentaba Zeus, ¿no? El ejemplo de sus amigos que les ha pasado esto, hasta que no tienes pues de manera cercana un ejemplo, un referente, parece que el virus no va contigo, ¿no? Como a lo mejor pues no nadie de tu familia cerca o ningún amigo cercano se ha contagiado o ha tenido ningún problema, pues parece que el virus sí está ahí, pero como si no fuera contigo. Y como bien ha explicado Zeus, la vacuna no te inmuniza, el ser joven no te inmuniza, y además hay que tener en cuenta que el hecho de tener la vacuna puede ser que te, digamos que mejora el no tener efecto directamente tú, pero sí estás retransmitiendo el virus. Puedo yo coger el COVID y a lo mejor gracias a estar vacunada no tener ningún efecto secundario, pero a lo mejor puedo llegar a mi casa y se lo puedo retransmitir a mi padre y mi padre sin el efecto. Entonces creo que eso hay que incidir mucho más porque igual no se tiene tan claro.
¿Pero cómo llegamos? ¿De qué manera? Estuvimos hablando con una catedrática de investigadora de medicina y nos decía, pues a través del lenguaje que utilizan ellos, a través de redes sociales y además apostaba por más campaña de concienciación. ¿Cómo podemos llegar, Zeus, a los jóvenes para que se den cuenta del problema que supone tener una alta tasa de contagios aquí en Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que en fin, tenemos el verano ahí y la temporada alta a la vuelta de la esquina? ¿Cómo podemos llegar a ello?
Pues habrá que llegar por los canales, es decir, por las redes sociales y ponerle ejemplos reales de jóvenes que también lo están pasando mal, como hablaba el presidente del gobierno de Canarias, de jóvenes que están en los hospitales a día de hoy, de jóvenes que han muerto. Hay que ponerle, sobre todo los jóvenes que ahora viven mucho la realidad y que es tan fácil ponerle nombres y apellidos a lo que realmente está ocurriendo. Cuando antes usábamos una gráfica o una cifra, ahora se puede hacer eso. Entonces hace falta pues poner nombres y apellidos y decirle, mira, persona joven, también te puede ocurrir, como yo estaba hablando de mi amigo, y el ejemplo que yo estoy intentando llegar a todo mi entorno joven. Oye, es que tiene 23 años, tenía la topacuna, ya en teoría era inmune, y este lo está pasando mal en la casa, y puede quedarse con secuelas, lo puede pasar a mí, me puede pasar a ti, y ten en cuenta una cosa, si es joven y tiene síntomas, que es verdad que está en la casa, digamos como una fuerte gripe, pero ¿y si le da a mi abuelo o mi abuela? ¿Si me da a mi padre o a mi madre? Sí. Es decir, que seamos un poco conscientes y explicarlo sencillo a los jóvenes y por los canales que se mueven. Yo sé que los jóvenes pues no escuchan tanto la radio, no ven tanto la tele por la mañana, pero a lo mejor será llegarles y explicarles realmente lo que está ocurriendo. Y a lo mejor hace falta ir a la discoteca a por la noche o al botellón y decirle, mira, esto ha pasado. Incluso tú eres mi amigo, yo debería subir historias a Instagram tuyas y explicando lo que le está ocurriendo para que muchos jóvenes pues sean conscientes de que esa realidad existe y ocurre.
Pues sí, es interesante lo que están comentando ambos dos. La posibilidad de cierre del ocio nocturno, tal y como ha pedido Cataluña, como va a ser Cataluña, o incluso cómo valoran ustedes volver otra vez al estado de alarma, que las comunidades la puedan solicitar. En principio parece que Miquel Iceta ha dicho que no, y que eso es una posibilidad que no se contempla, pero bueno, puede estar ahí encima de la mesa. Hoy hay Consejo Interterritorial y veré otro saber si hay cambio de idea o no. ¿Ven ustedes factible esta posibilidad para evitar los contagios? Y también el uso obligatorio de la mascarilla, volver otra vez a la mascarilla. Estas tres posibilidades: estado de alarma, uso obligatorio de la mascarilla y cierre del ocio nocturno. Ada.
Pues mira, por ejemplo, se me está ocurriendo una campaña
de... Ada, se te va un poquito la cobertura. Muévete a ver qué...
A ver ahora. Si tenemos...
Ahora parece que mejor, vamos a ver.
Vale, perfecto. Que por ejemplo, una campaña dirigida para los jóvenes, que se nos puede ocurrir los efectos económicos que puede volver a tener el hecho de tener que cerrar los locales nocturnos, porque sería un retroceso, ya no solamente por el hecho de decir que no te puedas tomar una copa a las 12 de la noche, sino es un retroceso económico de miles de personas que van a tener que volver a cerrar, de miles de personas que van a tener que volver a leerte, y que esa crisis económica, quien la vamos a sufrir, somos los y las jóvenes, porque somos las personas que vamos a salir y no vamos a poder incorporarnos al mercado laboral porque no va a haber trabajo. Y Canarias, evidentemente, por ejemplo, si no podemos recibir turismo, si nos vuelven una vez más a poner pues ese sello rojo o como se llame, vamos a tener muchísimos problemas económicos que precisamente las personas que vamos a sufrir van a ser los jóvenes. Así que yo creo que igual la campaña, más que por el ponte la vacuna, que ya es algo que solamente el gobierno de Canarias ya lo está haciendo, ya lo está haciendo por las redes sociales, igual hay que cambiar la campaña hacia algo que toque más a nivel personal.
Zeus, la posibilidad de volver al estado de alarma, mascarillas obligatorias, cierre del ocio nocturno, ¿poco valorarías esta posibilidad para evitar contagios?
Pues precisamente yo era de los que ya quería que nos quitasen la mascarilla en la calle, pero con la incidencia que tenemos a día de hoy en España y como estamos viendo que hay diferentes comunidades autónomas en las que realmente hay muchos asintomáticos que no están bajo el control, es decir, que están descontrolados, no se sabe quiénes son, no nos va a quedar otra que ponernos la mascarilla y volver otra vez a empezar de cero y reiniciar el contador. Teníamos un contador muy bajito con la incidencia del virus, pero es que ahora mismo está descontrolado a nivel nacional, incluso estamos viendo en Tenerife dice cómo la trazabilidad de los casos COVID ha bajado muchísimo, ha bajado 20 puntos en una semana. Entonces hace falta volver otra vez a empezar de cero y, por supuesto, pues oye, tristemente el gobierno no hizo en su momento las reformas para que las comunidades autónomas tuviesen esas herramientas jurídicas que decía el gobierno que tenían para luchar contra el virus, no las tienen y al final pues no quedará otra que los estados de alarma otra vez y la comunidad autónoma tiene mucha incidencia, como el caso de Cataluña, que está rozando ahora mismo los 500 casos por 100.000 habitantes.
Sí, es tremendo lo de Cataluña. Venga, vamos a cambiar de asunto y acabar ya. Hay muchas claves en cuanto a la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, llamada la ley del solo sí es sí. ¿Ustedes la ven necesario? ¿Era fundamental? ¿Qué efecto va a tener en la sociedad? ¿Realmente vamos a tener trascendencia real a la hora de trasladarla a las capas sociales adecuadas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve, Sada? ¿Era necesaria esta normativa, esta nueva ley?
Bueno, pues la verdad que era una ley muy necesaria y sobre todo muy deseada por los colectivos feministas. Sí es cierto que es una ley que, por ejemplo, viene a resolver el conflicto existente durante los últimos años con esas sentencias, como por ejemplo, se me viene a la mente la sentencia de La Manada, en la que pues habían diversas opiniones sobre si lo que ocurrió fue abuso sexual, si fue agresión sexual. Ahora lo que ocurre es que en esta nueva ley pues se haría una reforma del Código Penal por la cual estos dos delitos se unifican, lo cual pues viene a solventar en gran parte el problema actual. También viene a cumplir con las medidas aprobadas del convenio de Estambul, un convenio al que se adhirió España en el año 2014, pero que la realidad es que todavía muchas de las medidas que integran este convenio todavía España no las había ratificado. Y además creo que tiene algo muy positivo también, que es el hecho de que es una ley que no solamente tiene un carácter punitivo, sino que tiene también un carácter integral, garantista, en el sentido de pues dotar a las víctimas de una serie de mecanismos y de garantías. Sí es cierto que como crítica a esta ley he de decir dos cuestiones. La primera es que no ha contado con las asociaciones feministas para su redacción. Y lo segundo, de hecho, los colectivos feministas tuvimos ayer por la tarde el borrador, por lo cual no se puede hacer todavía a día de hoy un análisis íntegro del mismo. Y en segundo lugar, que será necesario también prever esta ley de una partida presupuestaria económica, porque desde luego como por ejemplo atención psicológica a las víctimas sin una partida presupuestaria, desde luego nos vamos a quedar como el pacto de Estado, que al principio pues su dotación financiera era de 0 euros.
Zeus, uh-huh. ¿Cómo la ves tú?
Pues la verdad creo que es necesaria la ley y hace falta hacer esa reforma y que no pase como pasó en el caso de La Manada y toda esta incertidumbre que se han creado en ese caso o en casos similares. Pero sí es verdad que creo que es un poco más un proyecto de ley, que a día de hoy no se conoce exactamente la ley en sí, solamente se conoce la presentación de la ley. Creo que es un poco más hacerse el anuncio de la ministra y quedar bien, porque como ha dicho Ada, pues ni cuenta con el respaldo no cuenta con las asociaciones feministas y eso me parece fatal, la verdad. Y otra cosa es lo que está hablando, por ejemplo, los expertos jurídicos. Dice, ¿y cómo se prueba en un juzgado de que la mujer no dio ese sí y el hombre dice que sí? Es decir, se crea esa inseguridad jurídica y al final el que va a perjudicar es a las mujeres, que a lo mejor creen que tienen esa herramienta jurídica para defenderse de un posible abuso o una posible violación, y cuando lleguemos al juzgado, pues a lo mejor se crea eso. Y usted dijo que sí, no dijo que sí, ¿cómo se prueba eso? A día de hoy hizo la ley, ni el gobierno ha sabido explicarlo. Y segunda, otra cosa que tiene esta ley, una cosa también que dice Ada, falta recursos. Es decir, la ley es un anuncio bonito, pero al final nos hace falta recursos para luchar con este tipo de cosas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las menores que son abusadas, sufren abusos sexuales o violaciones en las casas por parte de los padres? ¿Tienen recursos o no tienen recursos? Es decir, creo que todo ha sido más bien un autobombo por parte de la ministra Irene Montero para quedar bien, que no suele hacer siempre que presenta un proyecto de ley, para quedar que ella es la que mejor sabe de los temas, pero a día de hoy después vienen todas las asociaciones y todos los expertos y dicen, mira, y la inseguridad jurídica que estás creando y no contar con la sociedad también sirven para tu autobombo. Es decir, creo que hace falta mucho más desarrollar esta cosa para que realmente la mujer quede protegida y se quede posible demostrado ese sí, ese consentimiento, y que las relaciones sexuales que tengan hombres y mujeres o mujeres solo, pues sean consentidas y sin ningún tipo de problema.
Bueno, ayer Isabel Montero intentó explicarlo, la portavoz del gobierno, y lo que dijo es que si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual.
Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo ese consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada. Y la cuestión que queremos transmitir desde el gobierno es muy clara. Si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual.
Esto parece de perogrullo, y lo que da a entender un poco, a tenor de las declaraciones de la portavoz del gobierno y también la ministra de Igualdad, es que parece que no hay consenso, parece que no están de acuerdo todos los grupos políticos, parece que el Partido Socialista la va a aprobar simplemente porque es socio de gobierno de Podemos, que no están muy de acuerdo. Eso no sé, parece que hay un caldo de cultivo ahí, ¿no?, que suscita cierta controversia en esta ley. No sé si estás de acuerdo, Ada.
Sí, la verdad que ahora habrá que ver, porque esta ley pues ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero efectivamente será en el mes de septiembre cuando empiece el trámite parlamentario para su definitiva aprobación. Pero es verdad que hay algunas cuestiones que jurídicamente todavía están muy abiertas, y sobre todo el debate principal de esta ley, que es el consentimiento.
Bueno, nos tenemos que ir, vamos a ver qué ocurre, seguiremos hablando de esta normativa. Ada, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un saludo.
Otro para ti también, Zeus, muchas gracias.
Buen fin de semana y mucho cuidadito.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Especial la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Gloria Palace Amadores Talasoy Hotel. Jueves 8 de julio, a partir de las 11, vive este verano la radio en directo con nosotros, COPE, estar informado.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Pues fíjense ustedes qué cosa tan casual, ahora mismo los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas están realizando las pruebas médicas en Hospital Perpetuo Socorro, HPS. Esta es la percha para poder hablar precisamente de medicina deportiva, qué tipo de pruebas se le hacen a los jugadores de élite, deportistas de élite. ¿Puede tener algún tipo de impacto el hecho de haber pasado la COVID? ¿Puede ser incluso un factor de riesgo a la hora de rendir sobre el terreno de juego? ¿Qué es lo que pasa con esa llamada muerte súbita? De todo esto y más vamos a hablar en los próximos minutos con Clara Quintana. Ella es médico de la Unidad de Medicina Deportiva de Hospital Perpetuo Socorro, HPS, y la tenemos en línea. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Doctora, ¿qué tipo de controles se realizan a los deportistas y sobre todo para qué sirve este chequeo médico?
Bueno, el objetivo fundamental del chequeo es, en primer lugar, descartar patologías que puedan comprometer la vida del deportista. Uh-huh. Eso por un lado, que es la más importante. Por el otro, es valorar cómo responde el deportista al esfuerzo físico, cuál es su capacidad funcional y cuál es el... en el máximo esfuerzo deportivo, cómo se comporta.
¿Qué tipo de pruebas son estas,
sí,
doctora?
Es un reconocimiento que implica a varias especialidades médicas. Está la parte de traumatología, que se encarga del aparato locomotor, la cardiología, que se encarga de la parte cardíaca, de objetivar si hay algún problema cardíaco que le impida hacer deporte al deportista, y después la parte de medicina deportiva, que aparte de ya más adelante la parte de fisioterapia, la parte de análisis clínico. La medicina deportiva se encarga de ver la valoración funcional y cómo, aplicando todo el reconocimiento que se realiza, cómo podemos evitar lesiones y cómo podemos recomendarle y optimizarle los entrenamientos al deportista.
Entiendo que dependiendo del tipo de deporte se realiza un chequeo determinado, ¿no? Es decir, no es lo mismo un chequeo a un golfista, por ejemplo, que a un nadador, a un jugador de fútbol, ¿no?
Pues implica más o menos el mismo reconocimiento. Lo que pasa que las pruebas específicas del deporte implica también hacerle unos reconocimientos específicos para la actividad deportiva que hace, pero en general el reconocimiento es similar en todos los deportes. O sea, hay que hacer un estudio cardiológico importante para poder descartar patologías que puedan comprometer su vida y hacer una antropometría para ver qué porcentaje de grasa tiene y cuál es su composición corporal, etcétera, etcétera. Todo eso, todo este reconocimiento, el único objetivo es, primero, descartar que pueda provocarse una muerte súbita o algún problema grave que pueda comprometer al deportista, y segundo, hacer que mejore su entrenamiento su rendimiento deportivo.
Doctora, los deportistas, por regla general, ¿no?, llevan una vida bastante sana. Pensamos que la gran mayoría de ellos, y seguro que será así, están en forma, pero eso no quiere decir que evita patologías, porque deportista de élite, por regla general, lleva su cuerpo al límite. Por lo tanto, no sé si a lo mejor el deporte puede tener unos efectos de, según a qué persona, pues el hecho de generar diferentes patologías, doctora.
Efectivamente, y dependiendo también de su estado de entrenamiento. Por eso es importante, el objetivo también es evitar lesiones. O sea, cuando se hacen las pruebas de esfuerzo aquí, se hacen hasta el agotamiento, o sea, al límite completo del deportista, lo que es máximo capaz de llegar. Y entonces, según eso, vemos la respuesta cardíaca a ese esfuerzo y vemos también cómo se comportan todos los demás, por ejemplo, en la revisión del aparato locomotor por parte del trauma, a ver las sobrecargas que hay, cómo apoya la pisada, porque eso es fundamental también para evitar lesiones. El porcentaje de grasa es fundamental, la hidratación, la forma de comer, cómo comen, todo eso forma parte de un compendio de cosas que se hacen en el reconocimiento, con el objetivo también de evitar lesiones en el futuro.
¿Se hace el mismo reconocimiento a una persona que jamás ha hecho deporte y ha decidido comenzar a realizar una actividad como aquella persona que constantemente ha llevado toda su vida deportiva?
Sí, se le hace el mismo. Lo que pasa que, claro, una persona que jamás ha hecho deporte, las pruebas de esfuerzo las aguantan menos, ¿sabes? No tienen menos capacidad. Ahí se calculan unos umbrales de cómo deben entrenar, unos umbrales para que ellos progresivamente vayan mejorando esos umbrales.
¿Se hace un chequeo deportivo a los niños también? ¿Niños, niñas?
También, además es fundamental. Cualquier deportista, cualquier persona que vaya a iniciar deporte, hay que hacer un reconocimiento. A los niños a lo mejor no tan intenso, porque las pruebas de esfuerzo estas, pues, no se le pueden hacer a un niño, se le hacen test indirectos, pero el saber su composición corporal, su dinámica postural, todo eso es fundamental para evitar, cuando sea mayor, que tenga lesiones y que estén bien, que no tengan problemas de dismetría ni problemas de sobrecarga de un lado sobre, ¿sabes? Es fundamental en los niños también. Cualquier persona que vaya a hacer ejercicio tiene que hacerse un reconocimiento médico.
Ese es un mensaje bastante interesante. ¿Cualquier médico está capacitado para realizar estas pruebas, estos chequeos, doctora?
Bueno, estos chequeos, en realidad, en este país hay una especialidad que se llama Medicina de la Educación Física y del Deporte, que está acreditada para hacerlo. Hombre, ya el cardiólogo, por ejemplo, hace sus pruebas, el traumatólogo hace las suyas, nosotros los médicos deportivos nos dedicamos a hacer el estudio antropométrico y las pruebas de esfuerzo, pero con analizador de gases, para ver los umbrales de entrenamiento que puede hacer el deportista. Hacemos la valoración de las partes blandas, que son la pisada, las sobrecargas musculares, las dismetrías que puedan conllevar lesiones en el futuro. Todo eso es una especialidad esta del deporte que implica muchas especialidades médicas para que, doctora, todo sea bien, salga bien. ¿Sí?
¿Cómo influye la actual pandemia de la COVID en el mundo del deporte?
Eso es una buena pregunta y es importante saberla, porque ya hay varios estudios de universitarios americanos que han hecho que deportistas que, aún habiendo pasado el COVID de forma asintomática, en los seguimientos que se le han realizado, han visto que hay inflamación del miocardio. La inflamación del miocardio en deportistas pueden provocar muerte súbita. Entonces, la pandemia lo único que nos hace es intentar que aumentar las pruebas diagnósticas en caso de que nos suponga alguna duda alguno de los deportistas que lleguen. Es fundamental porque se han detectado ya en Estados Unidos, en estudios que han hecho en varios universitarios americanos de diferentes especialidades deportivas, problemas más problemas cardíacos. Entonces,
es decir, que la COVID es un factor de riesgo para la muerte súbita, ¿no? No sé si lo he entendido bien.
Efectivamente.
Entonces, un deportista que haya sufrido COVID, pues tiene más probabilidad de esta muerte súbita.
Bueno, probabilidades siempre y cuando, de hecho, un deportista que haya pasado el COVID, antes de reiniciar los entrenamientos, que tienen que ser de forma lenta y progresiva y con vigilancia médica, tienen que hacerse el reconocimiento deportivo. Y a la más mínima duda dentro de la escala de sospecha, habría que implementar las pruebas que se hacen. O sea, no solo las reglamentarias que se hacemos todos los años, sino aumentarle más pruebas para descartar que la tenga. Eso le contraindica al deporte por lo menos durante 3-6 meses.
Es muy específica las pruebas que se le hacen a los deportistas. Claro, uno se pregunta cómo es posible que después de estas pruebas tan características, ¿no?, tan minuciosas, ¿verdad?, podamos ver esta muerte súbita, sobre todo en personas muy jóvenes.
Pues puede ocurrir porque, hombre, aunque hacemos muchas pruebas y tal, después está el seguimiento que se hace durante los entrenamientos. O sea, no solo es, o sea, un deportista que viene, si no cuenta que tenga antecedentes de nada, que las pruebas son totalmente correctas, que no hay ningún problema, pues en teoría no necesita hacer más pruebas de las que ya se le hacen. Mm-hmm. El tema, si el deportista llega diciendo, no, es que yo me mareo, es que yo noto palpitaciones, es que tengo dolor en el pecho, entonces a lo mejor nos obliga a hacer más pruebas. Y aún así, siguiendo todo bien, tenemos que hacerle el seguimiento dentro de los entrenamientos, poniéndole holter electrocardiográficos o mapas de tensión o haciéndole venir cada X tiempo para hacerle los seguimientos y evitar que eso ocurra. Así todo ocurre.
Doctora, ¿cuánto tiempo aproximadamente se pasa con un deportista, un jugador?
2 horas y media más o menos. Es lo que se tarda porque se hacen analíticas, lo ve el traumatólogo, el cardiólogo, después pasan las pruebas por aquí de antropometría, de las pruebas de esfuerzo. Mínimo 2 horas, 2 horas y media.
¿Y algún jugador que le haya sorprendido por su capacidad física?
Bueno, mucho. Aquí vienen los triatletas, son los que mejor están. Tienen unas capacidades muy buenas los de atletismo. Y después ya los deportistas, pues sí, hay algún, los futbolistas también. O sea, los que son sobre todo los laterales, que son los que más corren, son los que mejor capacidad funcional tienen. En baloncesto, pues también, los bases son los que también, dependiendo del sitio que ocupen en el campo, tienen diferentes rendimientos. Unos son más anaeróbicos, otros son más aeróbicos, dependiendo de su posición.
Claro, es interesante y curioso lo que está diciendo. Entonces entiendo que tras el reconocimiento se ofrecen determinadas pautas de entrenamiento, algunos consejos nutricionales, ¿no? Se irán cambiando también en función de su capacidad, ¿no?
Sí, el preparador físico, lo primero que te piden son las pruebas con los umbrales para saber cómo tienen que entrenarse los jugadores. Se le da el porcentaje de grasa para saber si les tienen que aplicar mayor, ajustarle las dietas para bajar el peso graso. Son todos así pautas que se le dan. Se le dan tablas con parámetros para que el preparador físico lo lleve.
Y los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, que se le está haciendo ahora mismo el chequeo, ¿están preparados ya para la nueva temporada?
Están viniendo, y además yo estoy contenta porque han venido antes de empezar a entrenar, y eso para nosotros es fundamental, porque cuando vienen ya empezando los entrenamientos, vienen con cargas, porque hacen entrenamientos doble y tal, el día siguiente vienen sobrecargados, y para nosotros es más dificultoso. Claro. Pero todos los que se hicieron toda esta semana pasada y tal, que venían estupendo, la verdad que se notan en las pruebas, porque son muy buenas, la verdad que sí.
Y ahora que no nos escucha nadie, ¿alguno ha venido sobrepeso o ha tenido que hacerle pruebas con sobrepeso?
No, han venido controlados, están muy bien para empezar la temporada, muy bien.
No se suelen dejar, ¿no?, los deportistas.
No, y además a ellos se les dan pautas de entrenamiento mientras están de vacaciones, para que no se pasen de determinado peso graso. Entonces ellos controlan en las vacaciones, tienen unas actividades que cumplir.
Entonces es físicamente preparado para subir a primera.
Esperemos que sí, porque no solo está la parte física, la parte técnica.
No sé.
Eso ya, no, ojalá.
Eso ya no lo controla usted.
¿No? Eso ya no lo controlo yo.
Ojalá y fuera así. Pues Clara Quintana, médico de la Universidad de Medicina, de la Unidad de Medicina Deportiva de HPS. Un placer, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Vale, gracias a ustedes. Adiós.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la Unidad de Dermatología y Dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
habéis hecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Estamos poniendo en el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Antes nos damos un saltito a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque hasta el 9 de julio, se celebra el cuarto Congreso Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario, organizado por la Asociación de Aprendizaje de Servicio Universitario y con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y la UNED. Esto de plantear el aprendizaje servicio para mejorar el compromiso cívico, exactamente, ¿qué quiere decir todo esto? Nada, para traducirlo, nosotros saludamos a Ana Cano, directora del Congreso, coordinadora del Grupo Universitario de Cooperación de Educación para el Desarrollo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doña Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y le trasladamos la pregunta, ¿exactamente qué es esto del aprendizaje servicio para mejorar el compromiso cívico? Un poco, ¿cómo se logra?
Pues se logra haciendo un pequeño cóctel, Javier. Ahí combinamos los aprendizajes que nuestro alumnado va adquiriendo en las aulas y les invitamos a que lo pongan en práctica de manera útil, ¿no?, y significativa, en el sentido que genera impacto en las realidades concretas donde estamos los ciudadanos padeciendo determinadas necesidades sociales. Pues aquí combinamos, pues bueno, conocimientos que se adquieren, la aplicación de esos conocimientos, pero en una necesidad social, de manera que los vecinos y las vecinas pues van viendo que esos jóvenes se acercan a los contextos reales y locales próximos e intentan involucrarse y comprometerse en resolver, contribuir a mejorar, ¿no?, y a dar respuesta de alguna forma.
Claro, más que un aprendizaje lectivo, digamos un aprendizaje social, tener las herramientas para de alguna manera conformar una sociedad, digamos, mucho mejor, ¿no?, y transformada en valores. Entiendo que un poquito va por ahí el asunto.
Exacto. El aprendizaje de servicio, una de las características que tiene como metodología docente, ¿no?, es una herramienta, como puede haber otro tipo de herramientas que aplicamos los docentes. Esta es una más, pero esta se caracteriza porque su identidad conlleva una serie de valores, como es la solidaridad, el compromiso, la tolerancia, ¿no?, la participación, ¿no?, la empatía, se va tomando conciencia, sensibilidad con estas realidades. Entonces, la realidad que acoge a nuestro estudiantado le brinda la oportunidad de que vean cómo los conocimientos que en abstracto adquieren en las aulas tienen una repercusión en su aplicabilidad en las vidas de las personas, pero lo hacen desde este contexto de estos valores y de estos principios, ¿no? Entonces, lo que queremos lo que se persigue con el aprendizaje de servicio es que cuando el aprendizaje de servicio no solo y exclusivamente de las universidades, es una estrategia pedagógica de cualquier ciclo educativo, ¿bien?
Sí, pero ¿esto se aprende en las aulas? ¿Esto realmente se aprende en las aulas?
Esto te lo da la realidad y el contacto con las personas, o esa sensibilidad y esa empatía y esa serie de valores, ¿no?, y de compromiso, eso lo que brinda justo los contextos reales, ¿no?, que hayan proyectos donde las organizaciones del tercer sector, ¿no?, las administraciones públicas locales den acogida a estudiantes donde pueden desempeñar un papel activo y útil, ¿no?, aplicando conocimientos del currículum de su asignatura, pero al servicio de las personas, ¿no?, al servicio de la colectividad. Y claro, esa perspectiva desde ya en sí mismo, en la definición, como te acabo de decir, de un proyecto, ya va inculcando y fomentando determinadas actitudes y habilidades a nuestro estudiantado que muchas veces las aulas no les ofrece esa oportunidad porque tenemos las limitaciones que tenemos, ¿no? Entonces, es un cóctel maravilloso porque los alumnos descubren que aquello que en abstracto, ¿no?, y a veces muy insípido le damos, ¿no?, conceptualmente hablando en las aulas, pues descubren que aquello realmente merece la pena y les empodera viéndose a sí mismos generando impactos positivos en el entorno donde están en contacto ellos con la las personas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en un futuro, cuando terminen su titulación, haber experimentado, ¿no?, haber tenido la oportunidad de esta experiencia, un aprendizaje experiencial, les va a llevar a que sean, o eso es la expectativa que nosotros como docentes proyectamos, ¿no?, y en alianza con todas las organizaciones que le da acogida a los estudiantes, en un futuro sean profesionales que cuando adopten decisiones, ¿no?, en su ejercicio profesional, las tomen sopesando, ¿no?, con criterios de carácter ético, ¿no?, y de responsabilidad. Que de otra forma, cuando no tienen esta experiencia, pues toman decisiones careciendo también de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces,
claro, lo que pasa es que también depende de la realidad de cada uno, ¿no?, de lo que haya vivido cada uno. Por eso le digo, vale, que esto es una lástima que no se aprenda en las aulas, porque al fin y al cabo es bastante subjetivo. Es decir, alguien que a lo mejor ha crecido en una familia estructurada, ¿no?, quizás no tiene esas mismas herramientas o ese mismo aprendizaje o esa misma visión de la sociedad de alguien que ha nacido o ha crecido una vivienda conflictiva, complicada, no solo desestructurada, sino con problemas graves sociales, ¿no, Ana?
Exacto. Vamos a ver, las aulas están llenas de biografías diversas, ¿no? O sea, cada persona tiene su propia historia, pero es obligación en ese ejercicio de responsabilidad social al sistema educativo brindar las mismas oportunidades a todos de que conozcan las realidades sociales, y que conozcan el compromiso y la responsabilidad que ellos tendrán cuando ejercen su profesión. Unos y otros, cuando salgan de la universidad, saldrán con el mismo título bajo el brazo, como suelo decir yo, pero que sean profesionales con un ejercicio con criterio ético, dependerá de todo este bagaje, y no debe estar reducido a que procedamos de una historia personal, familiar, determinada, que nos conecta más con esas sensibilidades sociales. Es que estamos obligados, el sistema educativo, a brindar a todos los estudiantes la posibilidad de conectar, conocer, reflexionar y comprender esas realidades.
Perfectamente, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, y creo que estamos entendiendo perfectamente qué es esto del aprendizaje servicio. ¿Por qué no se instaura en las aulas? En la universidad, por ejemplo, ¿no?, que quizás tiene más libertad, ¿no?
Mira,
en la escuela pública va a ser un poquito más complicada, pues escuela pública y concertada, ¿no? Aunque yo creo que se debería hacer un esfuerzo, ¿no?, por parte de todos los grupos políticos, porque yo creo que muchos ven cierta ideología en todo esto. ¿Por qué hasta ahora no se ha instaurado? Porque hay una asignatura que se llama así, por ejemplo, aprendizaje servicio, para mejorar las relaciones de las personas, más allá de los conocimientos lectivos que han adquirido.
Claro, porque el aprendizaje servicio es sobre todo experiencial. O sea, no es solamente que se explique en las aulas, que conceptualmente hay que explicarlo para que los alumnos entiendan, indistintamente a la titulación, ¿eh? Esto no es ni de educación, ni de trabajo social, esto puede ser desde informática, desde arquitectura, desde ciencia de la salud, esto es aplicable a cualquier titulación. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que al ser experiencial tenemos que salir de las aulas, para empezar. Y para poder llevarlo a cabo, se requiere la identificación de una necesidad social. Esto lo podemos hacer con el alumnado, desde la perspectiva de las asignaturas o materias que estamos trabajando con ellos, o desde la alianza con alguna organización externa a la universidad. Eso que nos brinda también acercar o estrechar el distanciamiento, ¿no?, de la universidad con la sociedad, porque en ese diálogo es donde se identifica la oportunidad de que el alumnado pueda llevar a cabo un proyecto, aplicando esos conocimientos, resolviendo una necesidad. Claro, eso es más complicado, si te das cuenta.
Eso
porque
es lo difícil.
Claro, es complicado, pero mira, hay una cosa que nos constata a todas las personas que descubrimos el aprendizaje de servicio, difícilmente después salimos de él, ¿no? Esto, como a veces nos reímos y esto es una secta, porque al final es que lo descubres de tal manera que es difícil alejarte. ¿Pero por qué? Pero por algo que descubre uno en primera persona, y es que, primero, hay mucho trabajo, es distinta la metodología, ¿vale? Para empezar es eso. Pero la satisfacción y la gratificación por parte del alumnado, igual que de las propias organizaciones, que ven cómo jóvenes se acercan a ellos y les brindan conocimientos para intentar resolver una situación que ellos tienen, ¿vale? Pero la satisfacción del alumnado es tan grande, y que ellos reconocen que da mucho más trabajo, pero después se ven a sí mismos empoderados de verse a sí mismos capaces de, con esos conocimientos que tienen, hacer cosas útiles que afectan a la vida de otras personas. Entonces, ese refuerzo es tan importante que claro, el trabajo se ve muy compensado. Lo que pasa es que la carrera universitaria también nos requiere otras cosas, y el profesorado, no todo el mundo está muchas veces en condiciones de invertir ese esfuerzo y ese tiempo. Pero los que podemos, lo intentamos. Y las instituciones lo querían hacer.
En este congreso, ¿qué vamos a tener en este congreso? Para profundizar un poquito más en esta idea, que me parece bastante interesante, Ana.
Pues mira, el congreso tiene como cuatro líneas temáticas, y es que nos contemos experiencias de aprendizaje y servicio que estamos llevando a cabo, también investigaciones que se están llevando a cabo, experiencia de institucionalización, ¿no? De cómo las propias instituciones universitarias incorporan unidades que ayudan y apoyan para que esta estrategia pedagógica se pueda llevar a cabo. Y hemos incorporado en esa filosofía de ser inclusivo, porque es una de las cosas que, ¿no?, de los principios que caracteriza el aprendizaje de servicio, una cuarta línea temática, que es el aprendizaje de servicio no universitario, para que también otros compañeros de ciclos educativos o de la educación no formal también lo aporten, ¿vale? Entonces, el congreso está estructurado con cuatro ponencias. Bueno, tenemos como 49 a 50 actividades, ¿eh? Ponencias, 6 talleres, 8 simposios, 8 mesas de diálogo, 18 mesas de comunicaciones. La verdad es que al ser un congreso que se organizó presencial y lo hemos pasado, afectados por la pandemia el año pasado, a este año de manera virtual, pues estamos muy contentos porque al final, al ser internacional, tenemos presente también a compañeros de 13 países, ¿no? Con 38 universidades españolas, con 13 universidades internacionales, extranjeras. ¿Sabes qué? Lo que vamos a trabajar sobre todo es qué estamos haciendo en la docencia, qué se está investigando, qué están haciendo nuestras instituciones para que se pueda llevar a cabo esta estrategia pedagógica y avanzar sobre lo que ya llevamos de recorrido, ¿no? Y lo importante de este congreso es que, lo importante del congreso es que el lema es el aprendizaje y servicio en alianza con los ODS. Todo está vertebrado con relación a la Agenda 2030. Hay una apuesta firme en este congreso por relacionar el aprendizaje y servicio con los ODS, y de manera natural los principios y los valores por los que el aprendizaje y servicio se caracteriza son los que son necesarios para la consecución de los ODS.
Muy bien, tenemos que dejarlo aquí, Ana. Me parece muy interesante este aprendizaje y servicio, y lo hemos conocido, Ana Cano, directora del congreso. Gracias por atendernos, Ana. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos.
Ponemos el punto y final, 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Nos despedimos, será hasta mañana.